Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Excelente lunes de 14 de octubre. Venimos llegando de un fin de semana pues muy festejado, muy atropellado, muy con muchas noticias, de todo un poco. Y hoy le quiero, usted, si usted está, viene escuchando la programación del día de hoy, se dará cuenta que Víctor Montes Rentería no estará el día de hoy ni mañana con nosotros. Es por eso que le quiero dar la bienvenida a una persona que usted quiere mucho. Yo sé que sí, se va a emocionar. Contrólese, por favor. Mándele mejor sus saludos a través de un mensaje. Héctor Escamilla, ¿cómo estás, amigo?
Hola, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Me da mucho gusto estar en este bonito espacio. Antes, aprovechar para mandarle un fuerte abrazo a nuestro amigo Víctor Montes Rentería. Te queremos mucho, Vic. Lo mejor para
claro,
ti.
Un abrazo.
Y tío, el gusto de estar en esta hora de la comida, donde además tengo mayor libertad de expresión, donde no soy coaccionado a guardar silencio por las fuerzas malévolas de los José Luises. Gracias.
Esto es tu casa, amigo. Aquí no te vamos a juzgar igual, pero no en tu cara.
Este es el santuario. Sí, santuario es el de santuario. La libertad de expresión. No, y lo que estás diciendo en la noche me lo van a cobrar, vas a ver, pero bueno.
Ni modo, cóbrenselo. Ni hablar. No pasa nada.
Pues mucho que platicar con usted el día de hoy, empezando por temas religiosos. La romería claramente nos va a platicar si fue o no fue.
Híjole. Héctor ya me está contando que sí fue.
No, yo y
le tocó.
No, y se manda, me duelen las rodillas hincado.
Bueno, no, a ver, te duele las rodillas, aunque uno no vaya a ser, a mí también, ya estoy en ese sector.
No es la romería, es la vejez.
Ya, es la vejez, se llama 40 y más, el sector, y ni modo. Pero, ¿cómo lo viste? Tú que estuviste ahí en el movimiento, ¿qué onda?
Fíjate que supuestamente, bueno, la autoridad, al final, hay como cosas que puede uno escribir la nota de la romería del año 2021, bueno, no, sí cambió por la pandemia. Pero por lo general la romería, pocas cosas cambian.
Ok.
Hay algo que supuestamente no sucedió, cosa que me llama la atención, porque este año supuestamente no hubo ni pandillas, ni hubo...
¿Cómo?
Ahí le va. Resulta que todas las romerías, sobre todo cuando están en Guadalajara y es la noche, muchas pandillas se les daba por irse a la festividad. No donde está la congregación de personas, pero sí se iban a las otras calles a pelearse. Entonces ahí tenías a los del barrio 13 y los sureños y todos ellos ahí peleándose, y luego llegaba la policía, los correteaba, detenía a dos y así. O no faltaba el teporochito, que para aguantar el frillito se lleva, a lo mejor el calentamiento global es otro efecto.
A ver, exacto, no juzguemos.
se van y están ahí tomando, y luego los policías llegan y los detienen, ¿no?
Claro.
Faltas administrativas, o gente que no llega al baño y se hace pipí en la calle, falta administrativa. Supuestamente, no sé hasta dónde sea cierto, que este año no hubo.
¿Cómo? ¿Nada de eso?
No hubo, dicen que saldo blanco en eso, o sea...
O sea, civismo absoluto.
Esa es lo que voy, no, me brinca no mucho porque... Por ejemplo, un tema que también de la romería, que es una tragedia, la cantidad impresionante de basura que
tiran. Genera.
Y seguramente usted va a decir, no sé si coincide, doctora, estas personas, dicen, es que ¿cómo quieren que toda esta gran cantidad de gente no genere basura? Sí, pero la tiran donde es, porque, y ahí voy a poner en comparación con la gente de la Iglesia de la Luz del Mundo. Ellos, cuando menos en su evento religioso, que es la Santa Cena, está en agosto, no tiran basura.
Y que, por cierto, es muchísima la gente que acude también, ¿eh?
Exactamente.
No es cualquier cosa.
Entonces, no te explicas cómo acá la gente no es tan cuidadosa.
Los romeros.
Y allá sí. Algo cultural, yo quiero entender, allá en la hermosa provincia, pues es su zona sagrada, su zona, y por eso yo creo que la han de cuidar más, pero acá no, o sea, fueron en total 70 y tantas toneladas entre los dos municipios. Entonces, ¿como para qué la necesidad de tirar tanto desecho? Y lo otro que llamaba la atención es que decían que fueron 2.5 millones de personas. Y le decían, no, es que fue porque, como fue en fin de semana, fue sábado, por tanto, pues esto ayudó a que no hubiera tanta, a que hubiera más personas. No sé hasta dónde ese argumento sea del todo válido, porque de todas maneras la romería, el día 12, todos los años, no hay clases.
Exactamente. y muchos trabajos también se suspenden o por lo conflictivo del caos vial o por precisamente creencias religiosas, que está perfecto, o por el Día de la Raza, que no tiene nada que ver, pero bueno, ok.
Pero ahí lo
hay gente que también toma ese día. Entonces, no, comparto esa opinión. No creo que sea muy como de que cayó en sábado.
Y eso me lleva al otro, que no creo que tampoco hayan sido 2.5 millones de personas, porque implicaría, a ver, somos 5 millones en la zona metropolitana.
La mitad de la ciudad.
Y no estuvo la mitad de la ciudad.
No, hombre.
Y a diferencia incluso de otros años, donde tú puedes apreciar, por ejemplo, que, o sea, va la comitiva por Avenida Vallarta, pero incluso lo que es hacia el sur es López Cotilla, y hacia el norte está Pedro Moreno.
Ajá, sí. Son así. Sí.
Hay gente en esas calles, mucha gente, porque están tratando como de ganar camino y así. En esta ocasión no, fíjate, las calles, o sea, podías caminar, sí había personas, pero sí podías caminar sin problema, cosa que no pasa en otros años. Yo sí creo que hubo incluso menos personas.
Bueno, esto que dices me llama la atención porque sí, pues, como tú sabrás y lo he contado muchas veces, yo vivo por ese sector de la ciudad, del centro de Zapopan, en donde está todo el asunto, el argüende, y no me lo pierdo nunca. Este año en particular no me tocó estar tan cerca, pero yo sí noté poca o menor afluencia de personas en la zona donde vivo. Normalmente por ahí hay mucha gente que se queda a acampar, que usa las banquetas de estancia corta, de baño, y este año no sucedió tanto.
Sí, y es que usted va a decir, es que es mera percepción, cada quien ve cómo le fue la feria. Bueno, sí.
Sí.
Pero ya en otras coberturas que nos ha tocado, doctora, es, por ejemplo, a ver, tan solo el centro de Zapopan. Al centro de Zapopan, a las 8 de la mañana ya no se puede caminar.
Para nada.
Y esta ocasión sí se podía.
Sí.
O sea, sí había incluso tránsito por el andador 20 de noviembre hacia lo que es la unidad basílica.
Claro.
Nos toca caminar mucho esa zona porque es donde se instala, digamos, que el centro de medios.
Exactamente.
Entonces, bueno, aquí la situación es que, igual, a lo mejor mucha gente no fue. Los que sí fueron muy devotos, me tocó, fíjate que eso sí fue, llegó un momento en que hasta así como que hasta te...
A ver, no, cada vez que te toca cubrir, por más que tú no seas tan afín...
Te abruma,
te absorbe y terminas cantando todos los... De verdad, yo he estado ahí varias veces y me gusta.
Sí, sí, no, y
bailando. Vas cantando todas las canciones, te involucras, porque sí, la vibra se contagia y la energía que se siente, pues, toda va al mismo lugar.
Es imposible no escuchar el tamborcito de los danzantes y nomás así como sangolotear la piernita.
Claro, claro.
Sí.
Está padre.
Y, por ejemplo, dentro de las historias que nos tocó, por ejemplo, platicar, hubo un chavo, Jesús, saludos, Jesús.
Saludos, Jesús.
Él decía, él desde hace 8 años se va con unos amigos de su pueblo y, bueno, es danzante, pero el tocado que tiene es de 1.80 de altura.
¿Cómo?
O sea, es de alto 1.80 m, pesa 40 y 45 kilos. Todo el peso sobre su cabeza.
¡Híjole! Sobre su cuello.
Es lo que yo estaba pensando, o sea, se aventó el viaje desde Catedral, todo Vallarta, Américas, llegó a la Basílica con los 40 kilos en la cabeza, y bueno, yo también hice una daga, porque le dije, oye,
Le pusiste una bolsa de naranjas arriba.
No, ya cuando lo estaba entrevistando, le dije, oye, ya sé que te lo acabas de quitar, ¿te lo puedes volver a poner para...?
¡Estás viendo!
Y el todo devastado, así como
okay.
Bueno, finalmente se lo puso, pues gracias, Jesús, gracias por
terrible,
participar.
¿Eh?
Y ya todos sus amigos también se pusieron, pero unas cosas, o sea, yo mido 1.83, o sea, imagínese, el chavo era más chaparro que yo, medía 1.75 más o menos, pero además de eso, imagínese llevar 1.80 y 40 kilos encima de la cabeza y todo el camino de 9 kilómetros.
Equilibrarlo.
Y el cuate muy devoto, de mucha fe, dijo, bueno, es que yo lo hago con gusto. Y otras historias que dije bonitas, historias bonitas hay gente con mucha devoción que va a pedir milagros, hay gente que va a pedirlos, hay gente que está cumpliendo las mandas porque se los hicieron, pero me llamó mucho la atención, y con esto concluyo mi reporte. No, que por ejemplo, dentro de las historias de la gente que compartían, decían personas que a pesar de que pidieron el milagro, su ser querido, por ejemplo, falleció.
Claro.
Entonces, creo que todos con el tiempo entendemos, porque creo que me sumo, que a veces a la divinidad, a Dios, a quien usted quiera, le pedimos un milagro y después de un tiempo nos damos cuenta que sí llegan. Quizás no como lo pedimos,
claro,
sino el que tenía que ser.
No en la forma en que uno tal vez piensa en ese momento que necesita, pero llega algo que necesitabas. Sí. Básicamente, ¿no?
Algo llega. Entonces, todas las historias también como que platicamos, era la persona así como de, no pasó lo que quería, pero pasó algo que me dejó en paz.
Que te dejó tranquilo, que te, sí, te permitió, casi siempre son referentes a salud. Sí. Y bueno, de alguna manera se vuelve una experiencia bien interesante para personas tanto creyentes como no creyentes. Es una experiencia bonita. Ojalá si a usted que nos está escuchando le tocó vivirla, cuéntenos si platicó con alguien, si se enteró de algo, alguna historia también, como aquí lo está contando Héctor. Cuéntenos a través de WhatsApp, de Telegram o a través de Bere, que no te saludamos. Bere, ¿cómo estás?
O señales de humo, es apropiación cultural,
también,
pero igual hágalo.
¿Qué importa, Jera? De una vez te saludo, ¿cómo estás? Y con este saludo, vámonos a un corte comercial y regresamos. Bueno, mientras esperamos a que la cámara de Héctor Escamilla dispare la fotografía, ahí va.
Ya.
Eso, ya está, es ya que, se tomó la fotografía.
Voy a subir una foto a Twitter, de que aquí andamos, pero no le quité el, ¿cómo se llama? El temporizador.
El temporizador.
¿No le ha pasado de que pone, o no falta, por ejemplo, que van a tomarse una foto y ya están todos posando y resulta que es video?
Ah, siempre.
Siempre falta, sí, eso siempre. Pasa mucho con las tías.
Me pasa mucho, pero está bien porque de ahí puedes tomar screenshots.
Ah, bueno, yo ahorita íbamos a tomarnos una foto y le tiene el temporizador de 10 segundos, entonces esos, el 10 segundos para una larva es una vida completa. Y bueno, así pasó.
Pero bueno. Nada, volvemos al tema de lo que sucedió el fin de semana, porque luego le vamos a hacer a usted una pregunta y tal vez regresen estos recuerdos bloqueados de la mente que daban terror.
Ahí le va. En nuestra junta de planeación matutina, donde analizamos todo lo que vamos a ver en este programa, son 8 horas de junta.
8, sí, sí.
Pesadísimo. No, pesadísimo, una cosa tremenda. Estábamos platicando de a veces vemos películas o vemos series de televisión que nos dejaron traumados, en alguna escena, alguna cosa nos dejó traumados y luego las olvidamos y de buenas a primeras es muy posible que lo volvamos a ver y nos genere el mismo miedo de ese entonces.
Claro que sí.
Y le platico lo siguiente, estaba viendo El Exorcista 3.
De entrada ya El Exorcista generó una ola como de, sí, de miedo y de, en aquel entonces, porque es una película vieja.
El Exorcista, la primera parte es buenísima, la segunda es una cochinada y la tercera vuelve a subir el nivel. O sea,
okay, se recupera.
Sí, y tú recordarás que lo pasaban en Canal 5 en las,
sí,
tardes, cuando ni siquiera era Canal 5, era Canal 9.
Ajá, en permanencia voluntaria.
Sí, en permanencia, claro, voluntaria, entonces te pasaba la trilogía, a veces los sábados o el domingo te pasaba la trilogía.
Uh-huh.
Y esta película del el Exorcista 3 en particular tiene una escena que a mí me dio mucho miedo, la bloqueé en mi cabecita. Y la volví a ver este fin de semana y dije, no, sí, cómo no, y estaba chavito.
Híjole.
Es una escena que según usted recordará donde se ve una enfermera que está en un hospital. La escena tarda como 10 minutos. Entonces, parece que no transcurre nada en la película. Y en esa escena se observa como una enfermera está cerrando las puertas de un hospital. Y en un momento en que nadie se espera, aparece detrás de la enfermera una figura blanca con unas tijeras.
Híjole, para, pero de estas de podar.
Sí, siguiéndola atrás.
Ay, no.
Y el sonido así del rechinido de un violín. Y es todo. Y luego pasa de
inmediato. Es un segundo.
Es un segundo la escena. Y pasa la imagen a una imagen de una virgen decapitada, ¿no? Es una imagen que yo recuerdo que me dio mucho miedo cuando era niño. La bloqueé. Porque incluso usted que me pasó, que me dio pesadillas. Y ahora que lo volví a ver, dije, no, qué cosa tan fea.
No, sí era lo que estaba pensando.
Esto nos lleva a pasarle la pregunta. ¿Usted tiene algo que le haya dado mucho miedo? Que a lo mejor ahorita vamos a abrir temas sensibles, pero que usted le haya dado mucho miedo en la infancia, quizá, lo bloqueó, y que alguna ocasión haya salido y le siguió dando miedo.
Sí.
¿Tú tienes algo?
Sí, pero fíjate que ahorita que me estaba acordando cuando estabas platicando, yo tengo un recuerdo de infancia que me da mucho miedo, que tiene que ver con el asunto de la iglesia y la romería y así.
¿Cómo?
Sí. Todos ustedes conocen en la catedral a esta santa, a esta imagen, a esta niña.
Santa Inocencia, sí.
Sí, correcto. Que, bueno, circularon muchas historias alrededor de esta santa. Pero en ese tiempo usted póngase a pensar que está como en los finales de los 80s, no hay nada de información, no existe el internet, solo lo que te cuentan por ahí. Y llega esta niña chiquita, se asoma, y escuchando solo un rumor, le dicen, ah, ¿qué crees? Esa es una niña, toda. Y así me la empiezan a contar. Imagínate el trauma que te genera. Estoy frente a una niña.
Una niña muerta.
Pero no se ve muerta, pero sí, pero el guante, pero... Y eso me generó muchos traumas. Así, en la panza apretada, muchos años no quise asomarme a la Catedral de Guadalajara por esta presencia. Ya después tienes acceso a la información y te das cuenta que fuiste engañado por muchos años, que lo que te imaginabas no era tal cual, pero el recuerdo sigue. Y la sensación también.
Es que son historias, por ejemplo, también otro tema. Ahora voy a hablar de otro Escamilla, de José Luis.
A ver.
Platicando el otro día, ustedes recordarán, en los años 80 estaba esta serie de los cazafantasmas.
Claro,
la caricatura.
Claro,
la caricatura,
buenísimo, por cierto.
Y había un personaje que nos dimos cuenta que nos daba pavor a los dos. que también como que bloqueamos ese recuerdo hasta hace poco que lo vimos y otra vez tenemos miedo. Ya no tenemos que dormir con la luz prendida.
Ya no abrazados, por
ya
lo
no
menos.
Ya no abrazados, sí, desde luego.
Está bien.
El Duende Burlón era un personaje que era tenía patas de cabra, narizón. Quienes, los más chavos que están escuchando el programa, seguramente no saben de qué estamos hablando.
Me decís, viejos ridículos.
Sí, pero la generación de, digamos, de 30 a 50 años, seguramente sí recordará esta caricatura y va a recordar este personaje del Duende Burlón, que era un demonio, o sea, pero salía una caricatura infantil y era bastante tétrico.
Era muy malditillo.
Sí. Otra escena que me genera escozor, y eso luego me metí a internet y veo que esta escena también le genera mucho miedo a la
a
gente.
Ver.
Y es una escena muy tonta. Resulta que la película de Señales de Mel Gibson.
Ay, no, sí.
¿Sí sabes cuál es?
Sí, por supuesto que lo sé.
Bien. ¿Ves?
Sí, no.
¿Tú viste de chino la de Señales, la de Mel Gibson? Bueno, hay una escena, la película trata de una invasión extraterrestre, la película se centra en una familia del medio oeste de Estados Unidos.
Que viven en una casita en el campo.
En una granjita, como
una
alejado
granjita.
Del mundo, sí.
Sí.
Entonces, empieza a darse una invasión extraterrestre y empiezan a darse los avistamientos. A lo largo de la película tú nunca ves al extraterrestre, o sea, Tomás te dicen qué está sucediendo. Y hay una escena en particular donde están escondidos en un armario, ahí viendo la televisión, Y sale un noticiero, dice, tenemos las primeras imágenes del extraterrestre, por favor, son imágenes sensibles. La toma, se ve que es como una fiesta, supuestamente en Brasil, una fiesta infantil, y los niños se meten corriendo porque está entre los arbustos. Está el personaje de Joaquín Phoenix,
¿sí?,
que está viendo la tele y está todo asustado, estresado por ver al alien por primera vez. La aparición de ese alien dura un minuto, dos segundos, ni siquiera
menos,
es un susto, es una cosa de nada. Nomás pasa frente a la cámara. Esa es de las escenas más terroríficas, dicen, porque es como un choque cuando tú estás, sientes el mismo nervio que
claro.
El que está del actor. Entonces, es de las escenas como más intensas que supuestamente hay. Mucha gente también la tiene bloqueada.
O sea, correctamente.
Porque no son cosas que dan mucho miedo.
Esa película es de M. Night Shyamalan, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo recuerdo que cuando salió esa película la vi en el cine. Y me dejó, es que a ver, de entrada, en esos tiempos te exponían al cine de terror, no importaba la edad que tuvieras, te ponías a ver esa película por la cine de permanencia voluntaria y te quedabas traumado para siempre.
Desde luego, sí.
Yo recuerdo perfectamente esa escena que tú dices porque recuerdo que me generó el mismo estrés que te estaba expresando el actor.
Sí.
Y estaba que, sí se vio, pero como no se vio claro, yo ya le puse cosas en mi mente. Y fue terrible.
No, es una escena que es una zona de mucho miedo.
Sí.
Es tan simple, pero tan efectiva la escena, que sí da mucho miedo. Entonces, si usted tiene algún recuerdo de la infancia que haya bloqueado, pero que después volvió y le sigue dando miedo, platíquenos, porque...
Sí.
Para darnos cuenta que no estamos solos.
No, por favor, porque yo he vivido con también muchos traumas. A mí me gusta ese tema, me gustan esas películas. Y crecí viendo también en cine permanencia voluntaria la trilogía de te dije ahorita, te lo conté.
La profecía
con Damián, el niño este de cabello muy oscuro, ojo azul, que era súper maldito, súper. Y hay una escena que nada que ver, pero me da mucho miedo, que están afuera de la iglesia, cae un rayo y hay un pararrayos como de cruz.
Sí.
Lo corta el rayo, cae terriblemente sobre
ya
alguien.
Ah, sí, 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 sí.
Pero
sí,
toda sí, esa secuencia a mí me da pavor. No sé, no sé en qué momento, o sea, cuando estaba niña, qué me imaginé o qué sentí, pero fue horrible. Esa secuencia.
Es que son escenas que traman cuando uno es niño, por ejemplo, uh-huh. Ahí te va otra. Hay una película que incluso yo creo que ya nadie la recuerda, o poca gente la recuerda, se llama El toque de Medusa, es del año 77, salía Richard Burton. Básicamente es un tipo que tiene poderes de telequinesis, básicamente este señor. Y es bien malditillo. La escena final de la película es, el tipo ya está en coma porque creo que le habían dado un balazo, y desde su cama de hospital hace que destruya una iglesia en un evento importante. Esa escena de la iglesia destruyéndose, digo, a mí me dejó con un trauma al grado que yo no podía, por ejemplo, me daba miedo, mucho tiempo tuve miedo de entrar a iglesias grandes, el expiatorio, la catedral.
Ah, bueno, de por sí ya son imponentes.
Imponen. Ajá. Pero siempre no puedo evitar no tener esa idea de la escena de Richard Burton, que no sé si usted se acuerda de esa película que le brillaban los ojitos así como tipo Diana Salazar a Richard Burton.
Sí, es cierto. Ah,
así ya de cuenta, y ya tumbó un avión, provoca desastres, y digamos su obra final es destruir esta iglesia. Pero bueno, ahí le dejamos, platicamos. Platíquenos qué le tiene miedo a usted y qué le sigue traumando.
Oye, sí.
A estas alturas.
Mira, Jorge Reyes, ya llegó un mensaje, ya nos están compartiendo. Dice, a mí la escena que me da terror es de Titanic, porque Jack se cabía en la puerta junto con Rose y pues dejó que se congelara.
Yo digo que no cabía.
Pues que Rose estaba grandecita, ¿no?
Es que estaba, estaba chubi.
Poquito no cabía, pero... Pues sí, era más fácil que se congelara Jack.
Yo creo que sí. ¿Alguna vez le preguntaron a Jaime Camarón, o sea, a James Cameron?
Ajá.
Así de, oiga, ¿por qué no subió a Jack? Porque así es la historia y se acabó.
Se acabó. Tan. Oye, aquí dice también, buenas tardes, a mí me genera miedo los pasillos de hotel por la película del Resplandor.
Ah, sí,
y de niña
no.
Me daba miedo estar en el baño por la película de Eso, híjole. Y ahora de grande, si la vuelvo a ver, igual me imagino las escenas. La de It, del payaso.
Ah, hay varias escenas ahí.
Todas. Bueno. Toda la película da terror.
Y que fíjate que la escena de It, de eso, la viejita. Uh-huh. Bueno, la película y el libro empiezo, no le vamos a spoilear la película porque finalmente es el inicio. Toda la historia comienza por un niño que se lo lleva al drenaje.
Claro.
Si bien en esta última...
Georgie, ¿no?
Georgie, uh-huh. Que es el hermano del personaje uh-huh. principal. Si bien en esta última película es como más, más parecido al libro, incluso más sangriento todo.
Sí.
Él da más miedo a la otra.
Sí, completamente de acuerdo.
Sí.
De acuerdísimo. Pero tal vez porque crecimos con esta infancia de terror, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
O sea, como que nos expusimos, es que insisto, nos expusimos a contenido de terror en una edad temprana.
Sí.
Eso explica un poco por qué estamos un poquito trastornados los de nuestra generación. Lo siento, Héctor.
Estoy sudando frío ya.
Yo también me incluyo, no estás solo.
Ah,
no
gracias.
Estás solo, yo te acompaño.
Yo veo al chino muy confiado que él no le tiene miedo a nada.
¿No? Yo creo que poquito sí.
¿A qué le tienes miedo, chino?
Nada.
A nada. Ay, no
le creo. Bueno.
A no meter goles.
Pues mejor vámonos a un corte comercial y regresamos con su participación. A ver, aquí tengo un comentario directamente para Víctor, otra vez, para Héctor. Dice,
Victoriato.
Ya sé. Buena tarde, team. Saludos y buena vibra. Para Escamilla, por favor. Que se quite la máscara de la decencia y que sea como es, como en el programa de la noche. Come on, Escamilla, así dice. ¿A qué se refiere?
No, yo soy decente también aquí y allá, a todas horas.
¿Oh? ¿Están diciendo viejo cochino indecente?
Viejo porquillo, no para nada.
No, yo
para
no lo dije.
No, todo bien. No, también soy muy decente en la noche también.
Sí, sí. Eres, ¿no?
Sí, a ver, Bere va a decir que sí, somos hombres de la ciencia.
Sí, justo, claro también sí, veo sí. Un mensaje así. Pero bueno.
Por aquí dice, doctora Julieta, Ezequiel Ortiz dice, buenas tardes, usted y su flamante compañero. Oiga, un comentario, eso de que los de la luz del mundo no tiran basura es una vil mentira. Había de ver cómo dejan las escuelas atascadas de basura, toneladas de basura, y eso es tirar basura, no tienen cultura de juntarla tampoco. Les digo porque yo vivo ahí a dos cuadras. No, yo me refiero, por ejemplo, en el evento de la Santa Cena,
uh-huh.
particularmente el 14 de agosto, que es cuando se lleva a cabo, que tienden a ser muy limpios.
Creo se nota no. La diferencia, a eso te refieres más bien, ¿no?
Sí.
Como que...
Sí, o sea, seguramente habrá quien sea cochi, pues, ¿no? Pero claro. Si no, la mayor parte sí se ve que no es la basura que, a ver, este sábado nos tocó ver hasta pañales con premio tirados en la calle.
Sí, y, bueno, y no es la primera vez, no es la única vez. A ver, y también tengo un mensaje para la señora Marta, que pues no sé por qué se empeña en solo tomar las cosas negativas. Señora Marta, estábamos justo comentando que en la romería es un ambiente que te contagia. O sea, es algo bien emocionante porque a pesar de uno no ser tan devoto de la Virgen de Zapopan, terminas cantando y terminas uniéndote a la alegría de todos los que van, porque es algo súper bonito. O sea, fuera de que tiramos basura, fuera de que no tenemos orden, la verdad es que es algo que si no lo has vivido, valdría la pena experimentarlo alguna vez.
Sí, incluso por mera curiosidad cultural.
Claro, claro.
Completamente.
Oye, cumplió 290 años.
Oye, pero él me dice que los que son los nuevos reporteros, los nuevos conductores, pues así como que nuevos, nuevos.
Nuevitos no. Yo sería la más nueva, pon tú, y ya no tan.
No.
Ya no causa ninguna emoción.
Ya no emocionamos a nadie.
No, ya no emocionamos a nadie, disculpen. Pero bueno, Arturo Alonso nos dice, un día como hoy, hace 13 años, se inauguraban los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, en el Estadio de Chivas, el deporte siempre es una esperanza de paz, como el verde de mis enchiladas, que me voy a recetar hoy, y refresco rojo. Linda tarde, saludos al Víctor. Arturo, tú siempre muy presumido, esas enchiladas se unan muy bien.
Lupita, gracias por los buenos deseos que le comparte a mi compañero Víctor, claro. Saludos, gracias. Buenas tardes a todos en cabina, Dios los bendiga y cuide. Mari siempre manda mensajes bonitos. Todo el mundo debe ser como Mari.
Todos como Mari, por favor. Así, oye, dice Rocío Fragoso, saludos. Yo sí creo que sí hubo problemas en la romería, pero Movimiento Ciudadano tapó esos problemas. Y yo no creo que fueron 2,200,000, fueron menos.
Pero
Movimiento Ciudadano no está poniendo nada de tapadera.
Pues como para, bueno, no sé, no sabría yo decirle que le ganen haciéndolo, o sea, no. Digo, a ver, yo siento que las cifras no...
O sea, tú no viste tanta afluencia como sí, lo que están reportando.
Y no sé si las cifras no son tan optimistas como dicen las autoridades, pero también mentir en ese tema, creo que en esta ocasión no les genera ningún beneficio,
no.
Tampoco.
No, pero, porque bueno, al final pues es una tradición que va a continuar, no importa que vaya 1,000,000 o 3 o 5 millones.
Sí.
Oye, Carlos Tapia hace una pregunta, a ver si tú te sabes la respuesta, Héctor. ¿Dónde se puede sacar los ahorros del Infonavit?
En el Infonavit hay que acudir directamente.
Sí, ¿no?
Sí, no.
¿Haces, o sea,
no
hay el otro trámite?
Vaya al Infonavit, a que se encuentra aquí en Juan Palomar y Arias. De hecho tienen un módulo, ahí le pregunta al vigilante y se lleva cuál es el módulo donde pueden ayudarle a hacer la recuperación.
¿Hay un gentío siempre? ¿O no?
Fíjate que no tanto, mucha gente, si usted va muy temprano en la mañana, pasa mucho en muchas oficinas de gobierno, que la gente piensa que hay mucha que siempre está saturado y todo el mundo se va, por ejemplo, antes de que abran para hacer fila.
Ajá.
Entonces, de todas maneras, abren y se tardan una hora en ser atendidos. Si se van a las 12 del día, ya no hay gente.
Es correcto.
¿Por qué pasa? No sé, pero pasa.
Podrías dominar el mundo con esa mentalidad.
De tiburón.
Ana Ruiz también tiene otra pregunta, Héctor. Dice, tengo una duda. Si pido mi cita para mi pasaje y no puedo ir, ¿puedo sacar otra cita o puedo ir sin cita?
No, tiene que tramitar otra cita porque sí están siendo como muy estrictos en la programación. Tendría que sacar otra.
Ah, bueno.
Sí.
Y Javier Navarro, gracias. Dice que somos buena pareja conduciendo. Pues bien. Es que hay que sacarle.
Bien, por aquí Armando Flores. Gracias. Chicos de Baldío, solo he ido una vez a la romería y quedé invitado a no regresar. Todos los de la corte celestial se sienten tocados por Dios y los déspotas del cardenal y sus lacayos. Mi fe está en mí no ir a recibir malos tratos. Bueno, muy respetable su opinión.
Okay, sí.
Buena tarde. Hay una noticia de un locutor de un programa en el norte del país que entró el dueño del canal 66 y lo despidió en vivo porque habló del esposo de la gobernadora de ese estado. Están violando sus derechos y censuran su comentario. Dice Memo López de Tonalá. Fíjese que me tocó conocer, supiste la historia.
Fue
de ese...
pero oye, a los que trabajamos en este lado del micrófono fue indignante, ¿no?
Sí. Sí, a ver, creo que no, lo que hizo el dueño no debió haber sido.
Humillante.
Que tengas que salir de una empresa por algún comentario que haces, creo que también hay que ver el antecedente de este señor. Es decir, tampoco es un mártir del periodismo.
Ajá.
Es decir, este señor también era de los que usaban el periodismo como plataforma política para mover sus intereses. O sea, no es como que estén sacrificando a la vaca sagrada.
A ver, no era
sagrada.
Periodista, no es un periodista. Es como yo que estoy aquí, él es abogado.
No, pero entiendes, por ejemplo, tú el caso de la ética de periodística, es decir, sí, pues tendrás tus gustos y preferencias, pero no tienen que salir, no tienen, claro, que manifestarse al aire.
Uh-huh. De acuerdo.
Y el señor no, si era así como, pues ahora sí que al gobernante en turno al que jalara, pues sí. O sea, no debió pasar como pasó.
Claro.
Pero tampoco el señor es un mártir del periodismo como para indignarse y rasgarse las vestiduras.
Sí,
por
no,
él.
El asunto no es que lo hayan, que lo silenciaron. El asunto fue que lo corrieron, lo humillaron al aire.
Exactamente.
Eso, nada más. Sí. Porque pues contratos en todos lados hay y a todo mundo nos corren de todos lados. José Márquez, saludos para ti también.
Gracias.
Javier Navarro, saludos. Yo ya vi dos fantasmas en mi trabajo hace tiempo, pero no me asusté, gracias a Dios. Javier Navarro, te falta contexto, cuéntanos la carnita del chisme.
Sí.
Sus fantasmas, ¿cómo estabas? Ponle, aumentale a tu historia.
Por aquí, saludos, dice Felipe Núñez, regala estos medicamentos, 3 cajas, bueno, nos comparten una persona con algunos medicamentos, cloroquina, prednisona, amlodipino, uh-huh, y rayar, que es quetiapina.
Quetiapina, ok.
Quetiapina. Bueno. Pues si alguien la necesita, bueno, ahí están.
Sí, usted ya sabe cómo es el mecanismo aquí. Por favor, si usa algo de estos medicamentos y le interesa obtenerlos, mándenos la receta de
exacto,
que compruebe que los necesita y lo hacemos llegar.
Sí, por eso también compartí el número para... Sí,
es correcto.
No se automedique.
Sí, no. José Robledo dice, en los años 70, la película Hasta el viento tiene miedo me aterrorizaba. La horcada en el campanario.
Hay un cuarteto de películas del cine mexicano que son muy buenas. Está hasta el... ¿cómo se llama hasta este? Taboada. Se me olvidó su nombre, este señor. Pero era Veneno para las Hadas.
Ándale, no la vi.
El Libro de Piedra.
Menos.
Hasta el viento tiene miedo.
Vacaciones del terror.
No, bueno.
Que era buena también.
Hay gente que todavía le tiene miedo a la muñeca de Vacaciones del Terror con Pedrito Fernández.
Claro.
Sí, era muy... Y Tatiana, me acuerdo.
Me encantaba. La verdad sí me...
Pero era, me falta una película de la trilogía. Si usted se acuerda, díganosla, pero eran 4. Era Veneno para las Hadas, Hasta el viento tiene miedo, Más negro que la noche. Más negro que la noche y El libro de piedra. El libro de piedra es buenísimo.
Lo voy a
búscala, es cine mexicano. Ya ahorita lo ves, la vez que no te da miedo.
No, pues sí me gusta el cine mexicano. Bueno.
La mejor es Veneno. Es que fue como evolucionando en terror. La primera, si mal no recuerdo, fue Hasta el viento tiene miedo. Okay. Y fue mejorando.
Va,
bien.
Buena recomendación.
De terror, no es de esas.
Dice Raquel Cortés, saludos. Yo me espantaba mucho con la película de La Llorona. Vivía en San Pedro Tlaquepaque y tenía 6 años. Y con mis amiguitos vimos a La Llorona en el Carrizal. Y nos fuimos a nuestras casas muy asustados. O sea, Raquel sí vio a La Llorona.
Y además el contexto de la película.
¿Qué hubo?
Bueno. Atención, Departamento de Agua y Alcantarillado de Tlaquepaque. En este caso le toca al CIAPA. Nos dicen... Sí. Mañana es... El reporte es el 11-583 desde el 15 de julio pasado. Sería bueno aprovechar mañana martes y miércoles. No habrá tráfico en esa zona para nivelar la rejilla hundida. No habrá clases en las 2 secundarias ni en la preparatoria. El domicilio es afuera del fraccionamiento Tres Pinos yendo hacia Toluquilla, Tlaquepaque, Morelos, dice el ingeniero Rogelio Anguiano. Este mensaje dice que es el que le mandó al ingeniero Miguel Ríos. Ojalá ya puedan atender este tema ya por la zona de Tres Pinos al CIAPA, porque es a quien le correspondería esto. Bien, las películas de eso, las viejitas y las películas de la profecía me siguen dando mucho miedo. Y como dice Julieta, también me da miedo entrar a la catedral.
No nos dice su nombre. Es por diablillo.
¿Qué más es por allá?
Oye, acá dice, yo me traumé de morrito por una noticia de radio donde advertían que andaba una cuadrilla de falsos vacunadores que supuestamente te vacunaban contra la polio, pero te daba cualquier cosa, y hasta me escondí debajo de la cama. No te hagas, a ti te daba miedo la vacuna.
La vacuna, sí, claro.
Y la señora Eva dice, ayer fui a ver a los danzantes, pero qué miedo los que traían látigo y disfrazados muy feos con máscaras, muy horribles.
No, platicábamos antes de empezar el programa de los chicotazos. Uh-huh. De
Los morenos.
Yo
¿así
sí
se
le
llaman?
No, es reclamo, cosa. No hay nada.
No.
Estos cuates que hacen, avientan los chicotazos, cuidado con los ojos particularmente. Uh-huh. Hay muchos niños, muchos chavitos que están nada más ahí payaseando con el chicote y puede que le lastimen el ojo. Ya hemos tenido casos de compañeros, por ejemplo, reporteros que los han lesionado, casi le sacan el ojo de chicotazo. Entonces, para que sea precavido. Por aquí dice la señora Yolanda Padilla, gracias por sus comentarios, gracias. Hay una escena en La Bruja de Blair, cuando están buscando en la oscuridad, que dice que todavía le genera ansiedad.
Y toda esa película da ansiedad, o sea, por el tipo de toma que tiene.
¿Sabes que a mí qué película que hay una película que se llama Irreversible, que no vamos
claro,
a hablar con
no,
que es
no,
brutal,
no, no.
pero además tiene algo, el director le mete un sonido ultrasónico para que hay una escena, por ejemplo, donde van en un la película va de al revés, va de atrás hacia adelante, el principio es el final es el principio,
sí.
así la historia. Entonces la película inicia en un centro nocturno que van persiguiendo una persona. Y la cámara se mueve, se tambalea mucho, pero además el director, que es Gaspar Noé, le puso un sonido ultrasónico para que te esté molestando al momento y te genere ansiedad, o sea, te incremente tu ansiedad. Y vaya que, o sea, no era necesario,
sí,
ya lo hace.
De por sí la película es muy difícil de digerir. Dice aquí, hola chicos de Badío e invitado. Yo siempre brinco a la escena de revelaciones cuando está en la tina la protagonista y medio me acuerdo de Cazafantasmas 1, el monstruo del baño. A partir de ahí no me gustan las películas de terror, dice Stephanie Solinis. Ya sé a quién te refieres.
El monstruo del baño, ese no me acuerdo.
Sí, ¿te acuerdas que la novia del protagonista, bueno, la es
Sigourney Weaver, sí.
Su depa empieza a ser como medio...
A tener actividad paranormal.
Exacto, y de repente llega, abren un baño y está con una luz, es como un... como de piedra, es como un demonio, como un perro.
Ah, sí, cierto, sí, que era
como
una
gárgola,
sí.
Ajá, como una gárgola, ya sé, uy.
Sí, ya sé cuál escena.
Sí,
ya
sí,
me acordé.
Sí.
Otro miedo desbloqueado, no me acuerdo.
Ajá.
Ok, yo he sido traumada con los payasos, me marcó la película de eso, que ahorita a mis 50 veo un payaso y me acuerdo. Hay mucha gente, ¿cómo se llamará la fobia a los payasos?
Ay, sí, tiene un nombre.
Sí.
Ahorita te la busco.
Pero, por ejemplo, mucha gente tiene fobia a los payasos a partir de eso.
Sí.
Mando saludos a una conocida reportera también, no voy a decir su nombre porque pues a lo mejor es un tema sensible para
pero
ella.
Pero estamos con ella, Dylan, ¿no es cierto?
No, ella, por ejemplo, recuerdo una ocasión, habíamos ido a un servicio, éramos reporteros, le di un aventón, no me acuerdo dónde la iba a dejar a ella, y en un crucero se acercó un payaso y entró en pánico. O sea, pánico de golpear, casi golpearse del miedo que le generó, y fue originado por la película de eso.
Bueno, pues se llama coulrofobia.
Coulrofobia.
Coulrofobia. Ahí está.
Coulrofobia, okay.
Seguro se les va a olvidar, a mí también, no me voy a volver a acordar de esa palabra, pero bueno, lo que sí, vámonos a un corte comercial y regresamos. Oigan, qué padre que están saliendo recomendaciones interesantes para esta temporada que se presta para andar buscándole ahí tres pies al gato y que nos dé miedo.
El Halloween.
El Halloween.
El Halloween.
Oye, Adolfo Ríos dice, ¿recuerdan el programa La Bruja Maldita con la actriz Tamara García? Esa sí daba miedo y salía en el Canal 2.
Yo no me acuerdo de eso. Lo
Yo
que
no.
sí me acuerdo era de La Hora Maldita y La Telaraña.
La
que,
telaraña.
Que la telaraña, de hecho, muchos de los efectos especiales los hizo Guillermo del Toro.
Ah,
Guillermo del Toro también le hizo los efectos especiales del extraño retorno de Diana Salazar.
Es cierto.
Eso de que los ojitos se le pusieran amarillos fue Guillermo del Toro.
Desde ahí. A ver.
Buena tarde, mujer y hombre de la ciencia, hablando de miedos. Sí, aquí estamos echando choro mareador.
Claro, como
por
siempre.
Aquí Ana Ochoa dice la película del payaso eso, no podía ver un sumidero del baño, un agujero de lavabo. Sí, esta escena del baño donde está bañando uno de los niños y de buenas y se asoma el payasito ahí por el lavabo.
Daba sí. mucho miedo. Sí, daba.
Sí, claro.
Sí,
hubo muchos niños que dejaron de bañarse por culpa de esa escena.
Uh-huh.
Luego, saludos, qué gusto escucharlos, que se disfruta mucho. Gracias por su comentario, señor María Alberto, aprecio mucho su mensaje hacia un servidor.
Gracias, y aquí dice Graciela Juárez, debería darles miedo disfrazarse en Halloween porque ese día festejan al diablo. Graciela, relájate, solo Halloween es para cotorrear, no pasa nada.
Buenas tardes, me impactó demasiado dos escenas de la película La Profecía, la escena del pararrayos y el final de la película La Risa Cínica de Damien cuando se apuntan al padre.
¡Ay, sí es cierto! Y cuando le buscan en el pelo el 666, la mamá.
Ah, sí, sí, sí.
¡Híjole!
Sí, sí, sí,
no.
Luego hicieron como en los años 2000 un remake. Malito, no, nada que ver.
No me quedo.
Héctor y doctora Julieta, algo que me traumó hasta la fecha cuando tenía 18 años fue entrar a ver una cesárea. Cuando empezó a sangrar la señora y luego el niño bañado en sangre, de pensarlo siento escalofríos y dolor. Y no fui yo, dice Leticia Morales. Pues es como ver a alguien, ¿eh?
Sí, un poco, es complicado de ver. No es material para todo mundo, la verdad, no.
Ah, mira, por ejemplo, a mí me traumó, gracias a Paula Salazar desde Austin, Texas.
Gracias,
Paula. A mí me traumó de niña una película de los 70s, 80s de un enjambre de abejas asesinas.
Claro que sí.
Las abejas
claro
asesinas.
Que me acuerdo.
La pasaban
claro
también sí. en Canal 5 en la tarde.
Sí, súper, sí me acuerdo.
Pasaban esa, Piraña.
Sí.
Y Cuyo. Cuyo. ¿Cuyo? Era de un perro que se hacía grandote. ¿Nunca la vieron?
Yo no me acostumbré.
Era como un San Bernardo que así... De hecho, estaba basado en una película de Stephen King. Y saben también que había una película de unos trailers que uno traía una cara como de un duende en la parte... De hecho, se llama Overdrive, algo así la película en inglés. Que las máquinas tomaban vida.
Sí.
Y empezaban a atacar a la gente.
De ese sí me acuerdo. De ese sí me acuerdo.
Bien. Hasta ahora puedo lidiar con payasos.
Oye, nos marcó a todos esa película.
Es que eso sí, porque además la pasaban los viernes, los viernes en Canal 9 pasaban las películas de terror. Uh-huh. Y eras como viernes de miedo. Buenas tardes, señores del Denajo. La escena del silencio de los inocentes cuando está en presión con la máscara y con la camisa de fuerza y empieza a hablar, dice que es la que más miedo le da a Aníbal Lecter.
También. Ay, qué horror. Oye, Gustavo Ramírez dice, yo creo que la película que más me ha asustado y me encantan las películas de terror, mis favoritas, Hasta el Viento Tiene Miedo y la del Exorcista. Dice que esas dos.
El Exorcista es maravillosa, es muy buena película.
Top.
Por aquí nos dice una persona, no pueden descartar como escena traumatizante Robocop. La escena, particularmente cuando matan al policía y cuando a uno de los maleantes les cae el ácido.
Sí, sí, correcto. Sí. Que se ve muy buen efecto.
Te voy a platicar una historia personal de Robocop. Resulta que la vez, estoy hablando del año 88, cuando salió la película, 86, no recuerdo bien. Mi papá, mi mamá, en paz descanse, y mi hermano José Luis, mi hermana Karen todavía no nacía. Habíamos ido a Plaza del Sol. Antes los videoclubes estaban en las tiendas departamentales.
Ah, sí.
Entonces fuimos al Suburbia, que estaba ahí, y rentamos Robocop. Nosotros no sabíamos que era clasificación C, que estaba... Bueno. Yo que tendría 6 años, a lo mucho,
ibas
5 años.
Directo a marcar tu vida para siempre.
Resulta que ese día asaltaron el gigante que estaba ahí en Plaza del Sol. Hubo una balacera, mataron a un asaltante, nos escondimos en el Suburbia, mucha gente. O sea, fue un relajo tremendo.
Ok.
Entonces llegamos a la casa y mi hermano y yo empezamos a decirle a mi papá, no, es que ya que ve la película, hay que ver Robocop y todo eso. La ponemos, llegamos a donde matan al policía, a Murphy.
Se acabó, o sea, no, todavía no, ni siquiera vio una Robocop.
Mi papá nos metió una regañada, ven lo que pasó, ven lo que nos sucedió apenas, y ustedes viendo estas cosas y no sé qué.
Chin.
O sea, para acabar las regañadas acabamos. Entonces Robocop le tengo mucho recuerdo, particularmente la escena del policía, porque ya hasta muchos años después ya la vi completa. Pero bueno.
No te tocó ver a Robocop, tal
sí, cual. Ahí le conté, ya le conté también secretos de José Luis Escamilla.
Bueno, dice Guillermina Ramírez, hay una película mexicana con Enrique Elizalde muy buena, se llama El Relicario. Mis hermanos y yo vimos a la carreta de la muerte o carroza de la muerte y vimos la muerte jalando la carreta de mi hermana, le dio temperatura, esto en la Colonia del Sur. ¿Uy? O sea, sí le vio. ¿Qué, Guillermina?
Qué mello.
Ok.
Chicos, ¿recuerdan la película de Cementerio de Mascotas? Sí, como no. Y,
¡claro!
Y el gato ese que revive y todo, ¿no?
Pero para mí, la escena que más me movió es cuando atropellan al niño.
Sí, no,
todo
es
lo demás,
brutal.
Yo, o sea, yo desde ahí ya me afecté, ya no quise ver lo demás. Sí.
No, es que Cementerio de Mascotas es cosa seria.
Horrible.
Buenas tardes, si se me extravió mi tarjeta del IMSS, ¿me pueden dar otro? Sí, hay que acudir al IMSS, ahí se lo pueden atender. La hora marcada, dice, sí, daba miedo a algunos capítulos. Híjole, se nos van a quedar una infinidad de mensajes.
Ya sé.
Es que de veras, no me imaginé que...
Que era tan popular.
Que todos compartirían este tema así...
Que todos tuvieran traumas como nosotros. Muchas gracias por estar en el barco.
Gracias por no dejarnos solos.
Ya sé, Maripaz Enciso, justo nos dice la hora marcada y lo que la gente cuenta.
Hola, Valdiniños. Yo no me perdí a la serie Galería Nocturna. Tenía 7 u 8 años y la veía solo y con luces apagadas. Años después me di cuenta que si veo películas de terror, comienzan a suceder cosas paranormales en casa, como abrir puertas, mover objetos, ruidos, voces. Mi esposa me tiene prohibido ver esas películas porque se asusta mucho, dice José Flores.
Hay viru, gente viru, que viru. Dice que no es bueno. A mí me gusta escuchar podcast de historias de terror mientras hago la cosa de la casa y en fin. Pero dicen que si las escuchas en voz, o sea, como en volumen, o sea, en bocina... que puedes abrir portales.
Mira,
entonces yo
mira,
lo escucho
mira.
En mi audífono, para no regarla.
Sí, mejor sí, para mejor, no abras nada. Doctora, haga transmisión en TikTok para conocer a su compañero, por favor, Irene Venegas. Le va a marcar virus y si salgo yo en su transmisión.
Es que no me traje el micro. Además, necesito micrófonos para que se escuche.
Señor Gilberto Arana, ya estamos resolviendo su tema con Víctor, le agradezco. Saludos a Alberto Díaz con Víctor, todo bien, ahí la lleva poco a poco. Buenas noches, chicos, emitan omitan mi nombre, pero soy, en una casa de unas tías en Michoacán, se veía y se escuchaba una señora con una vela, y gracias a eso yo no puedo dormir con la puerta abierta hacia un prado o un patio grande.
No, hombre, menos
y eso me recordó la del espantapájaros, me imagino que la de Jeepers Creepers.
No, Jeepers Creepers es otra, ¿no? El espantapájaros es otra, ¿no?
El espantapájaros, pero
yo sí.
Bueno, no puede.
Pero igual no podría yo jamás hacer eso que tú dices de ahí, dormir con la puerta abierta a un prado, no puedo ni abrir la ventana, o sea, para que entiendan el nivel de daño.
Mi nombre es Adalberto Gómez Guerrero. Una pregunta sobre los hermanos. Todos somos iguales. Yo en lo particular les he dicho que cuando coman se lleven su basura. Ya me la había aplicado. Como tengo un árbol afuera de mi casa, diario hacía lo mismo hasta que les llamé la atención y santo remedio.
Bueno,
muy bien.
Oye, gracias, Adalberto. Roberto Garín, por su mensaje. Hola, saludos. Yo creo que la dimensión desconocida daba miedo y luego vi la película de eso y Pesadilla en la calle del infierno. No lo vuelvo a hacer, dice Marines.
Pesadilla en la calle del infierno. ¿Sabes a mí que me da mucho miedo? Tener una cancioncita. 1, 2, 3
Cierra la puerta, 3, 4
Sí, esa canción era muy tétrica. Sí. Amigos, hora marcada, buenísima, dice Raúl Rosales, Nelva Martínez. La película Veneno para las Hadas es muy buena, vale la pena verla, coincido con usted.
La mano peluda, dicen aquí, ¿se acuerdan? Claro que me acuerdo, todavía escucho la de lo que quedó de grabaciones.
Por aquí, las mejores películas de terror son las del Santo contra las Momias, qué miedo. Y luego dice aquí, fui invitado al programa Extranormal en 2009, el capítulo Los niños que se aparecen en un hospital de Zapopan, dice Paco Bravo. Pues ¿en cuál, para no ir?
Jamás, pero en todos los hospitales se aparece algo, eso es seguro.
Raúl Ibarra, les recomiendo Terrifier 3. Esas de Terrifier son las que están en Amazon, demasiado sangrientas para mi gusto, demasiada mermelada.
Es que no, a ver, es muy diferente este estilo de horror y gore y sangre. A mí no me gusta, a mí me gusta el misterio, suspenso.
Que te asuste.
Que te asuste de verdad.
Tampoco me gustan las que te asustan de gratis. Así de, a ver, muchacha, no te metas, está oscuro, eres güera.
Ya sabes.
Te va a salir, o sea, te van a matar, no te metas. Ahí va. Y te asustan, porque te asustan.
Como la de Destino Final y Scream y esas, la verdad, no me
gustan. Te van a matar, o sea, muchacha, no te metas.
No, las de fantasmas y acá, eso es lo que.
Esas son las chidas.
Es bueno, pero ¿qué cree? Lo bueno ya se acabó.
¿Cómo?
Se nos fue el tiempo, Héctor.
No, de verdad se me quedaron muchísimos mensajes.
Ya sé, muchas gracias.
La muñeca de Pedrito Fernández.
Es muy bueno. Pero bueno, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Héctor.
Al contrario,
por estar aquí. Y nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde. Adiós.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.